Un grupo de diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela, pertenecientes al Partido 20 Venezuela, apoyados por ciudadanos de la sociedad civil, solicitaron ante el Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional la impugnación a 64 de los candidatos ya presentados para cubrir el cargo de rector del Consejo Nacional Electoral. Petición que justifican por la vinculación que los mismos tienen con el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV. Entre los firmantes de la mencionada petición se encuentran los diputados María Corina Machado, Juan Pablo García, Luis Barragán y José Gregorio Contreras, todos del Movimiento 20 Venezuela. Y es el diputado Barragán quien nos ofrece detalles del momento en que presentaban la solicitud a que nos referimos.
Bueno, gracias por la llamada y la entrevista. Sí, mira, pudimos para la diputada María Corina y la presencia de un grupo de personas, 5 diputados más, e introducimos pues la impugnación en el lapso que manda la ley, e impugnamos a Sandro Blita y a Tibisay Lucena, así como los otros 62 postulados ante el Comité de Postulaciones, porque no cumple con la Constitución. Pues evidentemente los 62 diputados, los 62, perdón, postulados que impugnamos están vinculados directamente con el Partido de Gobierno, con el PSV, y Sandro Blita y Tibisay Lucena, que también son militantes del PSV, pero es público y notorio cómo ellas han favorecido al PSV, o sea, al Partido de Gobierno, en los momentos electorales que hemos tenido. Pues eso es público y notorio, y lo que es público y notorio no necesita de prueba.
O sea, no es más que reiterar y ratificar lo que ha sido siempre una gran preocupación cada vez que hay un proceso electoral, y es que el mismo, los resultados no son lo transparente que deberían de ser.
No son lo transparente, porque ¿cómo puede ser transparente un resultado donde hay un ventajismo? En cada proceso electoral hay un ventajismo total del Estado. El Estado, con todo su poder, se aboca a las elecciones, y entonces está la oposición o los partidos de oposición en una desventaja total, porque es la fuerza del Estado contra la oposición. Y entonces vemos el ventajismo, el uso de la fuerza del Estado, el uso de los militares, todo el estamento militar que tiene la custodia del Plan República también se parcializa. Y entonces estas señoras, que son las rectoras del CNE, hacen caso omiso a todo eso, transfieren, cierran las urnas electorales cuando les conviene, abren cuando les conviene, dan declaraciones, permiten todo tipo de aberración electoral. Por eso es transparente el proceso, y por eso es que esas señoras, quienes integran hoy, esas 4 personalidades que integran hoy el CNE, no pueden seguir allí, porque no pueden seguir allí porque están en contra de la ley. No va a haber renovación de poderes si no hay un CNE equilibrado, independiente del Poder Ejecutivo. Y estas señoras dependen del Poder Ejecutivo, hacen lo que dice el Poder Ejecutivo, es decir, el jefe del régimen, Nicolás Maduro, anteriormente Hugo Chávez Frías.
Pero cada vez es mayor el descontento. Me llegan noticias de que hoy en las calles de Caracas, muchas de ellas amanecieron cerradas por una marcha oficialista, una temporada donde está la gente en la calle.
Sí, bueno, sí, cada día hay mucho más descontento por todo lo que estamos viviendo los venezolanos. Y yo pienso que ya la transición en Venezuela comenzó. Esto no aguanta más. El remedio que le toca a Nicolás Maduro y a su rey y a sus secuaces es irse, renunciar, no le queda más remedio. Es ingobernar lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo los venezolanos es sumamente fuerte. Aquí la gente ya se cansó. La gente, y te diría una cosa, aun cuando pudiera estar ese CNE 5-0, no, un proceso electoral que venga, va a ser difícil que nos ganen con todas las trampas que puedan, porque no van a tener la gente, no le vaya a votar, porque es que el país no aguanta más económicamente, socialmente, políticamente, estamos destrozados. Esta gente destrozó el país. Aquí da vergüenza ver cómo la gente, es denigrante, indignante, ver cómo hay gente haciendo colas para comprar comida. La gente no quiere saber. Lo único, lo que pasa es que el Estado tiene un momento represivo, un aparato represivo que de persecución ante la oposición y ante quien desiste de cualquier forma hacia ellos, que bueno, que la cárcel torturan, matan y encarcelan gente. Y eso es lo que pero yo pienso que ya la gente venció ese temor, ese miedo, y la gente no va a aguantarle más tontería y más, y no va a aguantar más desigualdades, pues más torpeza, si se quiere, y más abuso de poder de este régimen.
Es que el chavismo copió al castrismo y estos movimientos no tienen evolución, ¿eh?
Evidentemente que lo copió completito, porque aquí quienes están gobernando son Nicolás Maduro con los Castro. Ese es el régimen que tenemos, dirigido por los Castro. Venezuela, que lamentablemente, y es una traición a la patria, que más temprano estos señores tendrán que rendirle cuenta a la nación de que cómo los Castro, con su sueño, el gran sueño que tenía Fidel de ponerle la mano a Venezuela, bueno, se la puso, y miembros de la Guardia, de las Fuerzas Armadas permitieron eso. Pero es el pueblo, que así como ellos lo permitieron, es el pueblo quien se va a encargar de sacarlo, y es más temprano que tarde, que lo vamos a expulsar, porque aquí Venezuela no es Cuba, lo sentimos mucho. Ya su tiempo se agotó, que se olviden los hermanos Castro, que se van a hacer dueños de Venezuela.
Ya no hay derechos políticos ni constitucionales en Venezuela, igual que en Cuba, amigo, ¿es así?
No, así es, no, aquí los derechos, no hay derechos políticos ni constitucionales, estos tipos hacen con la constitución lo que les dé la gana, y evidentemente que desde Miraflores, ahí en la sala situacional que poseen, están pues los esbirros del régimen de Castro, junto con ciertas personalidades de la Unión Soviética, en la Rusia vieja, son los que están pues comandando y dirigiendo el país. Eso está claro, eso es público y notorio. También nuestras ciertas cantidades militares hayan permitido la presencia de militares cubanos, y son dirigidos por los cubanos. Pero que con la fuerza del pueblo nadie puede, y no va a poder, y no podrán. A lo mejor nos retardamos, a lo mejor hubo mucha paciencia, pero ya esto no lo soporta nadie. Directamente por los índices económicos, por lo que estamos viviendo los venezolanos, por el crecimiento de la pobreza que estamos viviendo los venezolanos, esto tiene que, en cualquier momento, la fatiga social tiene que producirse. Lo que tenemos acá, nos van a doblegar, nos van a callar. Podrán reprimir, podrán hacer la persecución que quieran, pero nosotros no nos vamos a doblegar, y estamos a punto de encontrar la libertad en Venezuela.
Y pasamos a Haití, donde Leonel Lamothe acaba de presentar su renuncia como primer ministro del gobierno que preside Michel Martelly. Esto en momentos en que el país está considerado uno de los más pobres de América Latina, atravesando una crisis política que se traduce en constantes protestas callejeras, caracterizadas por la violencia de una y otra parte. Esto es fuerza pública y protestantes. Conflicto que deja ya un muerto. Hacemos contacto en Puerto Príncipe con el dirigente sindical haitiano Lulu Cheri.
Es el resultado de la recomendación de una comisión presidencial creada por el presidente de la República, donde Lulu formaba parte. Yo formo parte de la comisión presidencial, 11 personas. Ya produzco como una recomendación que tiene como 4 puntos. Punto número 1, la dimisión del primer ministro, el denuncio. Segundo, la dimisión de la Junta Electoral. Tercero, la liberación de los
presos políticos.
Y el tercero, ¿cuál fue el cuarto? Fue la cuestión del parlamento y la negociación entre el presidente, el poder jurídico y el poder parlamentario.
¿Cuál es la aceptación que en estos momentos tiene Martelly? ¿Y cuál es, según su opinión, que muchas veces los pueblos no juzgan debidamente, es de la labor que está haciendo en situaciones difíciles que ha tenido que enfrentar el presidente Martelly?
Eso, hay siempre gentes que está siempre en el extremo, ¿no? Como los extremistas, ¿no? Uh-huh. Gente que nunca satisfecha con nada, pero es un grupito, no es un grupo grande, la mayoría de la población está de acuerdo con las con las recomendaciones, y el presidente Martelly igualmente está de acuerdo. Por ello, hay un esfuerzo de parte de todos los políticos, los partidos políticos, los parlamentarios, el presidente particularmente, para rápidamente tratar de encontrar un camino. El presidente está de acuerdo, no tiene ningún problema para finalmente terminar con esa crisis. Pero según mi opinión, yo pienso, en todos los países del mundo hay problema. Pero cuando hay problemas, tenemos que encontrar soluciones. Si hay problemas, las soluciones existen, ¿de acuerdo, no? Y él está buscando soluciones con la implicación de todo el mundo, de todos los sectores de la vida nacional, y ver que esa solución va a reflejar la opinión de casi todo el mundo. Pero siempre vamos a escuchar a la gente que nunca, de acuerdo, que nunca acepta nada. Es casi normal en toda parte del mundo, pero son gente que está ahí para la destrucción, no para la construcción. Por eso nosotros, con el movimiento sindical, apoyamos con todas nuestras fuerzas esta recomendación, porque esa recomendación va a ayudar a salir a Haití de esa situación difícil.
Ya que habló usted del movimiento sindical, ¿cuál es la situación del sindicalismo? ¿Cómo despide el año 2014 los trabajadores en América Latina?
La situación de los trabajadores sigue igual. Una situación de desempleo muy crítico, ¿no? Casi 70% de desempleo. ¿Cómo hablar de situación normal, de situación ideal o de situación irregular? Hay pobreza, hay miseria en casi todas las regiones, no casi, en todas las regiones del país, porque cuando no hay trabajo, viene la miseria, viene la pobreza. Pero el movimiento sindical siempre está buscando fórmula para tratar de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, porque es una lucha de todos los días con los patrones, con los empresarios, con los dirigentes políticos y con todos. Y ver el primero, la Constitución ya no da la libertad de organizarse. No hay problema a nivel de organización, de libertad de sindical. La libertad sindical ya no hay ningún problema sobre eso, pero organizar los trabajadores que no tienen trabajo es algo muy, muy difícil, porque cuando hay un puesto de trabajo, hay más de mil gente que está esperando un puesto de trabajo. Eso te da una idea de la situación aquí. El mercado informal es lo más importante aquí, el sector de economía informal. Casi en todas las calles, en toda parte del país hay un pequeño mercado, mercancía y todo eso. Así es la situación. Pero la población está esperando la paz, la estabilidad política para sobrevivir y buscar fórmula, ¿no? Pero no hay posibilidad de continuar la vida así sin la paz, sin la libertad, sin la estabilidad, para que los inversores pueden venir aquí para invertir.
El presidente no da indicio ninguno de querer prorrogarse en el poder. Al terminar su mandato, ¿se retirará?
No hay ningún problema. El presidente ya tiene que terminar su mandato. Es constitucional, nadie puede pedirle eso. Aunque hay un grupito que pida eso, pero la población no está de acuerdo, y él tiene que terminar su mandato para finalmente tener una alternancia política. Cada 5 años hay que renovar los dirigentes políticos.
¿Hay ya precandidatos, personas que hayan demostrado su interés?
Sí, Ana, siempre, mucho. muchos candidatos, no cabe duda sobre eso.
¿Y usted por qué no aspira?
No me siento, ¿cómo se dice eso? No me siento preparado suficiente para estar eso. ¿Qué piensas tú?
Pues yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Ser dirigente sindical es algo muy importante y da mucha responsabilidad y mucha experiencia de lo que el trabajador quiere, y la mayoría del pueblo es trabajadora, así que yo creo que sí sería muy bueno.
Sí, vamos a trabajar sobre eso y ver qué posibilidad hay, pero sería una muy buena idea, pero hay que trabajar mucho, ¿no? Hay que mucho trabajar. Ya tengo 55 años, yo pienso hay tiempo, vamos a alcanzar más, ¿cómo se dice eso? Más experiencias, más conocimientos, y ver cómo yo puedo ayudar a hacer mi contribución en la conducción de este país. Pero yo pienso ahora no es el momento, vamos a esperar un poquito.
Y hacemos una pequeña pausa aquí. En Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba, importante, el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De la un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y en Nicaragua se acaba de hacer pública una declaración del dirigente político Agustín Jarquín Anaya, la que él mismo tituló como necesario cambio de actitud del presidente Ortega. Y dice así, era urgente que el comandante Ortega cambiara su actitud de arrogancia y ordenara a la Asamblea Nacional atender el clamor ciudadano para aprobar por fin la iniciativa del Partido Liberal Institucionalista que prorroga la validez de las cédulas vencidas, terminando así el suplicio al que los magistrados del Consejo Supremo Electoral habían sometido a miles de nicaragüenses, en especial a personas mayores. La ocasión es oportuna para explicar por qué el gobierno rechazó la donación de la Unión Europea para el proyecto de apoyo a la modernización del registro civil y de los sistemas de identificación ciudadana de 5.4 millones de euros. Para que se corrija también esa errónea disposición y que se retome este proyecto. Asimismo, el comandante Ortega debe atender la iniciativa que los obispos le presentaron el 21 de mayo del año 2014. Y hacemos contacto de inmediato con el ingeniero Agustín Jarquín.
En la Asamblea Nacional o Congreso se va a estar concretando que es validar las cédulas de identidad, que es el documento que certifica la ciudadanía de las personas y su existencia cívica en el país, que se vencían, estamos hablando más de 1.5 millones de cédulas en este fin de año. Había originalmente decidido que la gente la renovara, pero el sistema electoral, como está atrasado el sistema y no se ha querido renovar, mejorar el sistema de registro del estado civil de las personas, el estado ciudadano, pretendía que se renovara sin tener la capacidad suficiente. Y eran grandes filas de personas, sobre todo ancianos, que ahora con esa decisión, gracias al cambio de actitud del presidente Ortega, se va a estar superando.
Eso lo había planteado la conferencia de obispos, ¿es así?
Mire, los obispos en un diálogo que tuvieron en mayo de este año plantearon una serie de deficiencias que hay en el país, pero al final concretaban dos solicitudes. Uno, que el presidente Ortega iniciara un diálogo nacional con el sector de oposición y con la sociedad civil para llegar a un acuerdo de país y resolver unos problemas que lamentablemente se van acrecentando, entre ellos la falta de institucionalidad. Y lo segundo, mejorar el sistema electoral. En efecto, los obispos sugieren, y ese es un sentimiento ciudadano general, que el sistema de registro ciudadano, como la cédula de identidad, debe de ser manejado por una entidad independiente, actualmente controlado por el partido de gobierno, el Partido Sandinista, y por supuesto, como ocurre, es manipulado, es ineficiente. Pero el pedimento de los obispos está ahí pendiente y esperamos que el presidente Ortega pueda atender ese pedimento de los obispos y a comienzos de este año se pueda resolver esa situación. Igualmente, nombrar nuevos magistrados en el Consejo Electoral, elaborar una nueva ley, porque la que actualmente existe no es una ley competitiva, no facilita la escogencia democrática de los candidatos y en consecuencia no es buena para la gobernabilidad de Nicaragua.
Concluimos el programa por el día de hoy. Agradecemos a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica. Y a ustedes, de manera muy especial, gracias, muchas gracias, ustedes que nos escuchan. Se despide quien les habla, Juana Isa.